Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Son las 3 de la tarde, los saluda Eduardo Quijano en vivo desde Red Radio Universidad de Guadalajara y esto es El Séptimo Vicio. Y bueno, con la alegría de siempre, el saludo, por supuesto, desde todo el equipo de producción de este programa, Alejandro Coronado en los controles y en la producción, y pues toda la banda que hace posible que esto camine. Fíjense que les voy a contar algo. Terminé de ver la serie de El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, y la verdad, pues sí, estoy contento y les quiero comentar algunas cosas acerca de esa serie. Comienzo con un asunto porque alguna gente se me ha acercado y así como con una especie de queja, ¿no? Oye, es que no tiene nada nuevo, no es tan terrorífica la serie, y pues yo iba sobre lo del terror. Es que la apuesta de Guillermo del Toro no fue hacer algo verdaderamente novedoso. Una serie que está compuesta por 8 relatos, cada uno completamente diferentes, hechos por diferentes directores, que incluso ni siquiera hablan de la misma temática, y me voy a atrever a decir algo, ni siquiera todos están en el mismo género. Unos tienen más suspenso, otros tienen más terror, otro es incluso hasta ciencia ficción. Pero sin embargo, yo voy a señalar algunos valores. Primero, algo que en estos momentos se sabe muy sabroso, el regreso al relato breve, a las cosas pequeñas, rápidas, que las ves, que entras en un universo específico, sin tanto rollo, sin tantas vueltas, y tienes, digamos, como decía, esta entrada con todas sus bondades, ¿verdad? Y sobre todo que creo que muchos dan en el blanco, ¿no? Este gabinete de 8 relatos es presentado en un estilo que tampoco es novedoso, ya lo había hecho un director de la talla de Alfred Hitchcock y también lo hizo también Darío Argento. Y creo que lo hace bien. ¿Por qué? Porque él utiliza un modelo de presentación en lo cual va a ese gabinete, un gabinete bastante espectacular, vean la introducción, y va a sacar de cada uno de los cajones una figurita, nos va a ir contando una figurita del director y nos va a contar un poquito de qué trata, ¿no? Decía yo, hay muchos géneros en estos relatos, el relato fantástico, el terror, la ciencia ficción, incluso hay algo hasta de metafísica, créanme, es interesante. Son mediometrajes, casi todos andan alrededor de los 60 minutos, hay uno más pequeño de 40 minutos, que nos recuerdan un poco aquellas series, para los más viejos del condado, como La Dimensión Desconocida, que a mí me gustaba mucho, o para los más jóvenes, Cuentos Asombrosos, ¿no? Creo que por ahí va. Aquí, decía yo, son diferentes directores. Entonces, la firma de los autores no es cosa menor. Desfilan historias de Vincenzo Natali, de David Pryor, de esta directora Ana Lily Amirpour, Kate Thomas, Catherine Hardwicke, Jennifer Kent, y el que voy a comentar más, el de Panos Komatos. Todos ellos ligados relativamente, ¿no? También hace su entrada un individuo que ha trabajado mucho tiempo, casi desde que Del Toro hizo Cronos, que es el mexicano Guillermo Navarro, que es un director de fotografía, pero él empieza, el primer capítulo es el de él, ¿no? No todos son parejos, cada quien tendrá sus gustos. Yo les voy a comentar los que más me gustaron, pero todos podrían, digamos, los que yo no voy a mencionar aquí, les podría alguien decir que son los mejores. Yo empiezo con Ratas de Cementerio. Ratas de Cementerio está basada en un cuento del Toro, y ahí el director Vincenzo Natali construye una historia, digamos, que está como alimentada de esos viejos miedos, ¿no? Los viejos miedos de los cementerios, de los túneles. Esa parte creo que está muy bien, y ahí va a presentarnos a un ladrón de cadáveres. Y les voy a dar un tip. Estos son de los spoilers que valen la pena. Netflix te permite que lo veas o en color o que lo pongas en blanco y negro. Entonces la experiencia es completamente diferente en el caso de Ratas de Cementerio. Bueno, hay otro episodio que se llama La Autopsia. La Autopsia. Y va a narrar el encuentro de un médico forense interpretado por el gran... ¿cómo se llama? Murray Abraham, donde digamos se va a acercar a un montón de cadáveres que esperan que entre el bisturí, porque todos ellos fallecieron en un extraño accidente en una mina, y de ahí se dispara la historia, ¿no? Creo que es uno de los mejores episodios, porque este ladrón de tumbas le echa el ojo a un recién llegado al cementerio, y de ahí la historia se empieza a desenvolver, ¿no? La autopsia, ¿no? Al final, pues se va a encontrar con una serie de túneles, etcétera, ¿no? Y otro capítulo que me gustó mucho, otro episodio, es uno que se llama Desde Dentro, ¿sí? Inside Out se llama. Y es una historia bastante terrorífica, que nos remite a esta obsesión actual que algunos tienen de compras en línea, ¿sí? De que vemos algo y está baratón y que vámonos tendidos, y al ratito estamos esperando en la puerta nuestro paquetito, ¿no? Bueno, sobre todo porque también hace la crítica de quienes recomiendan esos productos, de los famosos influencers y youtubers, ¿no? Que nos dicen, no, pues lléguenle este producto. Bueno, pues hay en esta historia un personaje femenino, Stacy, es una empleada de banco, pues que nunca ha logrado encajar en su círculo. Siempre es como la fellita, como la que todo mundo hace menos, como la invisible, ¿no? Y entonces ella, se topa con estos tratamientos estéticos que le van a dar vuelta a su personalidad, y ella se somete a este tipo de tratamiento a través de una nueva crema o una loción milagrosa, ¿no? Sin embargo, esta loción le va a provocar estragos verdaderamente terroríficos a ella. Luego veremos en qué termina, ¿no? Es horror corporal, es horror, humor negro del mejor. Y está dirigido por Ana Lili Amirpour, aquella que hizo una película de terror fascinante que se llama Una chica regresa sola por la noche a casa. Así se llama, una historia de vampiros. Bueno, sin embargo, el mejor para mí es otro. Uno que se llama The Viewing, ¿no? Probablemente es la más intensa, la más original, la más extraña, la más locochona, inesperada, incluso una historia bastante lisérgica, de las ocho historias. En The Viewing, que Netflix tradujo, no creo que acertadamente, como La Inspección, que no tiene nada que ver, pero absolutamente no tiene nada que ver con la historia, como... Con el significado en castellano que tiene. Bueno, hay cuatro eminencias en diversos terrenos: una astrofísica, un escritor de novelas de éxito, un productor musical y un especialista en fenómenos paranormales, son citados en la mansión de un multimillonario excéntrico y también coleccionista, dispuesto a mostrarles su última adquisición, digamos, como para que la valoren. De eso se trata. Hay muchas cosas buenísimas ahí. Primero, decir que está dirigido por el hijo de un famoso director griego, que es Palkamatos, y el episodio está filmado con 35 milímetros, cosa que se nota, porque utilizó lo que en los años 80 se conocían como los lentes Panaflex, ¿sí? Y que le dan una textura muy particular, de esa que parece como que tiene hoyitos, ¿no? Blancos, y se ve muy padre. Brillos, ligeras deformaciones laterales que se hacen con estos lentes. Entonces ya toda la envoltura de la inspección es bastante buena, tonos ocres. Y pues la película, el episodio es interesante, los personajes, a los que hay que agregar la asistente del magnate, una bellísima Sofía Boutella, que es la encargada de llevarles drogas para que se pongan hasta arriba todos, y entonces la conversación fluya, hasta que los lleva a ver eso que va a ser el motivo, no les adelanto, de la historia de esto que se llama la inspección. Bueno, pues ahí está, mi favorita. Yo creo que, en resumen, El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro vale mucho la pena, independientemente de que sí, no todas son obras de arte. Tiene varias joyas, yo diría, varias gemas escondidas en estos cajones que él muestra. Y según yo, la verdadera piedra preciosa es The Viewing, pero cada quien tendrá las propias. Ahora sí, vámonos a otra serie que nos ofrece su segunda temporada. Y rápidamente les quiero compartir mi gran gusto por lo que he alcanzado a ver hasta el momento de la segunda temporada de lo que se conoció White Lotus, una serie muy premiada. Muy premiada, y bueno, esta segunda temporada realmente es muy buena. Se mantiene la calidad, el asunto sarcástico de sátira sobre el ideal estadounidense de vacaciones, pero también incorpora, esta propuesta incómoda, a ratos muy fascinante, y creo que también triste, sobre los vínculos personales, ¿sí? Sobre todas las formas, incluso ahora, de sexualidad que se están dando, ¿no? Mantiene, decía yo, la sensación de originalidad, de aire fresco, de una inteligencia bastante astuta, ¿no? Esperemos, no he visto todos los capítulos, que el director cierre este círculo, esta temporada, con episodios restantes como los que he visto, los primeros dos, que valen muchísimo la pena, de El Loto Blanco, The White Lotus, en su temporada número 2. Pero antes de irnos a nuestro primer corte, quiero recomendarles una película que pues también tiene firma mexicana, que está en Amazon Prime.
Queremos celebrar a estos atletas que van a representar a México en los Juegos de Atenas 2004. ¡Bravo!
Hay una chavita que está tirando los 10 metros muy talentosa.
Carajo, Braulio, no me van a tocar otros juegos. No la quiero echar a perder tirando con una niña que no tiene idea de lo que está haciendo.
Tú y yo somos un equipo, güera.
Ya, Braulio.
Yo jamás haría nada que te hiciera daño.
Cancelaron el entrenamiento, hija.
¿Cómo?
Dice que Braulio hizo cosas que no debía haber hecho.
Yo no soy eso que están diciendo. Dime que tú sabes eso.
Braulio, tú eres el mejor hombre que yo he conocido en mi vida.
Nada de lo que está diciendo mi mamá es cierto.
Yo estoy segura de que mi hija no es la misma.
Sí, pero tiene que haber límites. Y nadie, por más chingón que sea, tiene derecho a cruzarlos.
Lo único que puedo darle a cambio es la verdad.
Este largometraje que se puede ver en la plataforma Amazon Prime, La Caída, dirigido por la cineasta argentina Lucía Puenzo, aquella directora de XXY, de La Niña Pez, y que hace un largometraje después de bastante tiempo, yo creo que prácticamente 10 años desde que hizo la última Guacolda. Y es una historia muy interesante, basada en hechos reales, de una clavadista que, a punto de ir a los Juegos Olímpicos de Grecia en el 2004, su compañera de clavados es sustituida, y bueno, de ahí se desata una historia que tiene ejes de denuncia sobre los abusos sexuales en el deporte, pero a mí me parece que sobre todo es una película sobre aquella clase de mentiras, de complicidades, de silencios, incluso de miedos, de máscaras amables, que funcionan como un candado para conocer la verdad. Para conocer la verdad de nosotros mismos y para muchas otras cosas. Es una puesta en escena que tiene en el centro nada menos que a Carla Souza, que es el personaje principal de Mariel, y es una de las mejores actuaciones que le he visto en su vida a la señora Souza, espléndida, que se lleva la película de calle, y vale mucho la pena, La Caída, en Amazon Prime. Y vámonos a ir a un corte. Fíjense que se murió una de mis cantantes favoritas de toda mi vida y que pues es una de las de los pilares de la tropicalia brasileña, una cantante que viene desde prácticamente los años 70 y se llama Gal Costa. Vamos a escuchar en recuerdo de ella uno de sus grandes y más conocidos éxitos, Desafinado.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados.
El séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación. Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Regresamos al séptimo vicio y hoy vamos a hablar de dos estrenos que esta semana merecen la pena que le pongamos la mirada aquí en el séptimo vicio. El primero de ellos es, por supuesto, sin lugar a dudas, una película que ha sido muy esperada vamos a empezar hablando por qué fue esperada la segunda parte, la secuela de Pantera Negra. A ver, viajemos un poquito hacia atrás, al 2018, y en ese año, con la película Pantera Negra, las producciones de Marvel prácticamente institucionalizaron la lucha por los derechos humanos, por los derechos civiles de los afroamericanos, sobre todo en un relato de entretenimiento masivo, como fue Pantera Negra, que se convirtió de golpe y porrazo en la sexta película más taquillera en la historia del cine de los Estados Unidos. O sea, hay que decir eso porque estamos hablando de un producto mayor, es decir, estamos hablando de una obra que sí, digamos, conectó con la cultura popular, y obviamente en México fue una de las películas más vistas, y yo quisiera también decir que desde mi punto de vista, Pantera Negra también se convirtió en una especie de hito sociológico que demostró al mundo entero que una producción de alcance masivo es capaz, incluso está dispuesta a descubrir una historia con un reparto en la cual solo se incluyan actores, personajes, historias problemáticas de negros, ¿sí? Eso creo que fue un hito. Porque aunque sí había habido películas así, no de ese tamaño de alcance de impacto para la gente. Es decir, por supuesto que hay una enorme tradición, Selma, muchísimas películas, pero con un alcance muy limitado. ¿Sí? Películas para público, en cambio esta no. Esta, insisto, fue una película de alcance global. Entonces, esa parte, ¿no? Sin embargo, y creo además, voy a decir algo que es discutible. A mí me parece que salvo la de Avengers Eternals, esta es la mejor película de Marvel, la primera Pantera, ¿sí? La primera Pantera Negra. Y sobre todo por los niveles de aceptación. Sin embargo, ocurre que en agosto del 2020, pues la muestra de Chadwick Boseman, pues le va a cambiar, que era justamente el rey T'Challa, el actor principal, o sea, Pantera Negra, el rey de Wakanda, pues se muere, es un golpe brutal al corazón de esta película, y él había hecho algo que merece nuestro reconocimiento hoy en día. Él había ocultado que conocía que padecía cáncer, que no tenía remedio, esa es una situación que se va a... Y con toda dignidad se negó a permitir que se publicitara, porque algunos llegaron a saberla, su enfermedad, y pues este que se había convertido ya en el ídolo de una generación, muere de cáncer justamente en la cima de la celebridad. Eso creo que es algo importante, ¿no? Y creo que el personaje recibió todas las bondades, todo lo bueno del carisma de Boseman, ¿no? Que era seductor, que era retorcido, ¿no? Nadie se imaginó, cuando estábamos alabando a Pantera Negra, que se fuera a morir, que se fuera a desaparecer, que se fuera a otro universo. Y que este reconocimiento tardío al poder negro, pues ya no iba a tener una referencia tan brutal como era Boseman, ¿no? Sin embargo, quiero decir algo. Los estudios hicieron algo interesante, y ahora sí hablo de la película Wakanda Forever, Wakanda para siempre en español, que está dedicada de principio a fin a la figura de Chadwick Boseman, y justamente por eso da inicio con un funeral. No te asustes, no voy a contar la película. Simplemente quiero decir, fundamentar mi idea de que es en realidad una transición, pero que se basa en un homenaje a Boseman. Nos introduce a este país ficticio de Wakanda, con toda su belleza, con todo su color. El funeral es bastante sobrio, hermoso. La emoción que se transpira ahí y que con el comienzo de la película es verdaderamente contagiosa. Pero ese féretro, ese personaje, ya no es simplemente un personaje a los que los actores lloran en la pantalla, sino es un amigo, es un ídolo, es un símbolo que tiene un reconocimiento. Lo que estamos viendo no es solamente el personaje de la película, sino es también un actor. Y eso está muy padre, porque esta sobriedad es bastante conmovedora en la película y va a servir como el gancho, como el emotiv en la relación de este personaje con todos los recuerdos que nos va a generar. Y su sombra tutelar va a estar a lo largo de toda la película. Bueno, en esta secuela... Hay que decir que vamos a conocer que Wakanda se encuentra en una situación pues prácticamente al borde de la guerra total, amenazada, y que va a suponer muchos momentos de acción, de suspenso en la historia, ¿no? También el hacer la película implicaba mantener vivos a un montón de personajes entrañables que están en la película. Y con eso también le contesto a muchos. A ver, Wakanda for Siempre no es, lamento decirlo de esa manera tan brutal, no es Tenoch Huerta, para nada. De hecho, es una película sumamente feminista. Y por eso no puede ser, digamos, la gran película de Tenoch Huerta. Qué bueno que ya está en una película de Marvel que va a tener mucha audiencia, mucha taquilla. Sin embargo, es una película absolutamente feminista. Y hay una dinastía de personajes, mujeres entrañables, que cuando menos yo disfruté con un placer verdaderamente inconfesable. Y empiezo con, por supuesto, la reina Ramonda, interpretada por la emperatriz, por la diva Angela Bassett, que está sublime, la verdad, vale la pena. Pero también está en la guerrera Okoye, interpretada por la impresionante Danai Gurira, que sale en los The Walking Dead. Su personaje sigue siendo secundario, y desde luego tenemos a la magnífica y muy hermosa, un poquito más embarnecida, Lupita Nyong'o, que su personaje hasta el final va a estar ahí. Bueno, pero entre esos personajes, después de Angela Bassett, está el personaje de la hermana, que va a ser la sucesora de Pantera Negra, de la hermana de T'Challa, interpretada por Letitia Wright. Y esa chica, con sus altibajos, porque es una chica que no tiene el cuerpo, que no tiene el carisma de una superheroína, y lo sabemos, es delgadita, curiosita, ¿no? Sin embargo, sus emociones son tan naturales, tan verdaderas, que pues valen muchísimo la pena, ¿no? Bueno, ahora sí hablemos un poquito de Tenoch Huerta. Él va a interpretar un personaje diagonal villano, con perfiles un poco extraños, ¿verdad? No son usuales en un villano, eso quiero decir, ¿no? Porque es un villano que ya está rendido desde el principio. No doy más datos. Es el líder él de un reino submarino llamado Talocan, que está influenciado, está tomado de Tlalocan. Tlalocan, que es el paraíso gobernado por el dios azteca de la lluvia y la fertilidad, nosotros si no la sabemos, Tlaloc. Entonces, él está en ese reino, porque pues su madre lo tiene que aventar el agua cuando la van a matar, lo avienta el agua, y él sabe vivir, sabe respirar tanto en el agua como en la tierra, ¿no? Bueno, él es el líder de este reino, de Tlalocan, donde también hay un material muy preciado, que es el vibranium, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué hace el buen Tenoch? Una muy buena actuación, muy sólida, consistente. Sin embargo, yo quiero decir, sí tiene la talla de una gran estrella, no, es decir, no se trata de compararlo, pero sale súper bien librado. Sin embargo, yo tuve la sensación a lo largo de toda la película que él estaba limitado por el mismo espíritu de la película. No por su actuación, sino porque la película es una película sobre la pérdida, sobre el dolor. Entonces, ese villano no podía crecer mucho, siempre tenía un tope. Eso es lo que yo vi. Y al final, como muchas películas recientes de Marvel, creo que se le puede reprochar a Wakanda Forever el uso de fondos verdes para meter sus mundos maravillosos. Los efectos son buenos y creo que aquí hay que hablar del futuro, ¿no? Del futuro que va a tener esta serie, porque yo creo que Wakanda para Siempre es mucho más que el puente entre lo que fue Pantera Negra 1 y lo que van a ser las siguientes Panteras Negras, porque pues ya sabemos que la hermana pues ya se puso el traje que fue diseñado por una chica, por un estudiante del MIT en los Estados Unidos. Esto es una historia bastante interesante y que, bueno, ya se lo puso y vamos a ver qué pasa en el futuro. Ya no me quedó tiempo para hablar de la siguiente película, simplemente la menciono, que es La Caja, pero una película mexicana dirigida por Lorenzo Vigas que yo quiero recomendar mucho. Pero, ¿qué les parece si nos vamos un poquito de tiempo a escuchar esta pieza de la banda sonora de Wakanda Forever? Una pieza que, de veras, escúchenla con atención, porque yo creo que tiene todo, digamos, todo el aspecto alternativo, ¿sí? La búsqueda de personajes que gritan, que piden, que hablan de sus verdades. Entonces, escuchemos ahora Árboles Bajo el Mar con Vivir Quintana y Mare Advertencia. Thank you.
todas mis semillas en árboles bajo el mar. Sembré todas mis semillas en gritos de libertad.
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM.
El séptimo vicio. El séptimo vicio. Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento.
En el séptimo vicio de opciones para los buenos cinéfilos, siempre nos colocamos en el territorio del registro documental. Este programa, desde que comenzó, ha tenido la intención de acercarlos a esos materiales documentales porque nos parece que son una muy buena manera de estar cerca del mundo que vivimos, de sus problemas, de sus personajes, de las vidas de sus personajes y de muchas cosas que compartimos en el espacio público. Y bueno, hay un documental, yo ya lo había comentado en alguna ocasión y decía, híjole, ojalá y lo puedan, pues lo han rescatado y se puede ver hoy, por ejemplo, a las 4 de la tarde, mañana domingo a las 5, el martes a las 5 de la tarde, que se llama El secreto del doctor Greenberg. Dejemos que sea su propio director, el catalán Ida Cuellar, quien nos presente El secreto del doctor Greenberg.
Evidentemente, para los científicos era un chamán. Para los chamanes era un científico. Estaba entre dos mundos.
Who knows?
La película se organiza, es como un thriller en el fondo, se organiza a través de un thriller y habla de la desaparición de un científico mexicano que se llamaba Jacobo Greenberg, que era un tipo que en los 80, estaba investigando, bueno, temas muy interesantes, demostró la base científica de la telepatía. Estuvo de ayudante de una curandera muy famosa en los 70, que era Pachita, y bueno, era una mujer que curaba de enfermedades a sus pacientes, abriéndolos con un cuchillo de monte y demás. Y es un hombre que estuvo pues, con muchos chamanes, era un científico, profesor de la UNAM, y estuvo con muchos chamanes y él intentaba tratar de explicar todos estos fenómenos, que quizás están un poco alejados de la ciencia, pero trataba de darles una explicación y un contexto científicos. Y bueno, lo más relevante de la historia, digamos, o más misterioso, es que él, de repente, en el año 94, desaparece y no se sabe nada de lo que ha pasado con él, ¿no? Entonces la película lo que hace es intentar saber qué pasó y a la vez conocer a este personaje tan fascinante.
Sé que desaparece, sé que la esposa está prófuga, sé que la mamá miente. Sabemos muchas cosas, pero legalmente no podíamos actuar.
Si veía el universo, no supo ver lo que tenía al lado, que era una amenaza.
Cuando conocí la historia de Greenberg me fascinó precisamente porque lo que has dicho, porque parece una ficción. Y entonces era como, realmente es carne de ficción, o sea, sería increíble hacer una película también de ficción sobre Greenberg, o una serie o lo que sea. Pero en aquel momento las herramientas que tenía pues eran las del documental y sobre todo las de una investigación. Pero me pasó, digo, yo creo que mucha gente que no conozca a Greenberg cuando lo vea pueda pensar que es una cosa inventada, un docuficción, exacto. Y era algo que además me atrae, y es decir, me gustaba la idea de ponerlo dentro de un contexto más de ficción o más de estructura, digamos, cinematográfica, porque piensa que en esta peli teníamos un gran hándicap. Yo tenía que contar la película a través de gente hablándome a cámara. Y entonces eso a mí me daba mucho terror, ¿no? Porque digo, hostia, no quiero que parezca un reportaje o, ¿sabes? O un documental de gustos parlantes, simplemente. De alguna manera, lo primero fue anclarse en lo que has dicho tú muy bien, el true crime, el thriller, y agarrar la película como eso, como un true crime en documental, pero con esta cosa trepidante de decir, alguien ha desaparecido, ¿qué ha pasado? Vamos a descubrirlo. Y con esta energía y este ritmo, porque es una historia que vuela la cabeza a quien se adentra en ella.
Si tú compruebas la base científica o los primeros pasos de la telepatía, pues eso lo quisiera cualquier gobierno.
Possibly Paco could have been abducted into one of these secret projects.
Y luego ya, una vez han podido ver el film, no todos, pero hay gente que lo ha podido ver ya, la Stusha, su hija, Lisette, algunos de los colaboradores, pues todo el mundo me manda mensajes de agradecimiento, están encantados con la película, o sea, están todo el mundo muy, muy contento y también sorprendidos de, bueno, de la calidad del film y de cómo la llevamos y del trabajo que hay detrás.
Pues sí, es un documental verdaderamente fascinante. Yo decía, podría apostar que no hay una persona que no se enganche con esta historia, con este ingreso al universo de Jacobo Greenberg y sobre todo al misterio de su desaparición. No ha sido resuelto, ¿eh? Y esta manera de trasladarlo a una dimensión cinematográfica es notable, sobre todo porque... él no compra, Ida Cuellar no compra ninguna de las teorías, ¿no? Simplemente las va mencionando y nos va dejando que nosotros tomemos el tiempo, el espacio para ubicar las piezas de este que él llamaba thriller, triangulando información y bueno, muchas situaciones donde también están las cuestiones políticas y de poder, ¿no? Al mismo tiempo un registro de la historia, pero también es un cuestionamiento que después de 20 años en los que ocurrió esta cosa, nos siguen planteando dudas pues bastante honestas, ¿no? Sobre todo porque quizás la pregunta fundamental que sale cuando uno vemos el secreto del doctor Greenberg es, a ver, ¿de qué manera conocemos lo real? ¿De qué manera nos enteramos de la verdad? Porque cada quien va a inventar su propia historia acerca. Unos incluso han dicho, bueno, que se lo secuestraron y lo tienen trabajando en la gente del Pentágono en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era un científico que había encontrado las bases de las ciencias científicas de la telepatía. Y que eso, pues, le permiten un gran poder a cualquiera que lo tenga. Bueno, pues creo que esa es una de las grandes virtudes. Que nos descompone la imagen que tenemos de verdad, ¿sí? Eso creo que es lo más interesante, aparte de que pues, nos va llevando con la historia, pues con todas las emociones que tiene un buen thriller, esta simbiosis entre documental y cine, digamos, de true crime. Entonces creo que pues, está muy bien. No quisiera dejar esos comentarios, y ya que estamos hablando de la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, decir que le echen una miradita ahí al ciclo de cine alemán. Ahí hoy hay una película, una de mis películas favoritas, lleven a quien quieran, a su mamá, a la novia, a la abuelita, que se llama Las Flores del Cerezo. Película que sí te aprieta el corazón, pero en el buen sentido. Te hace sentir humano, te hace sentir... aquellas cosas por las cuales la vida de cualquiera, incluso en sus últimos momentos, cobra sentido. Es la historia de un hombre que descubre que tiene un cáncer que no se va a curar, también está solo, no tiene una mujer, y decide viajar a Japón para una especie de reconciliación con su vida previa, y la película Las Flores del Cerezo, por supuesto, de la gran directora alemana Doris Dorrie, que vino aquí alguna vez a Guadalajara, una película del 2008, Las Flores del Cerezo, vale muchísimo la pena, creo que junto con algunas otras propuestas que van a venir otros días, por ejemplo, mañana va a estar la extraña, ¿no? Sobre una chica de origen turco nacida en Alemania que huye con su hijo, ¿no? De una vida matrimonial desdichada. También La Extraña vale la pena. Ahí échenle una miradita, éntrenle al portal de la Cineteca y van a ver ahí esta muy buena programación del ciclo de cine alemán. Nosotros vámonos a un corte breve, el último que tenemos, escuchando esta rolita que la encontré por ahí y me gustó y que se llama, hace mucho que no poníamos una canción en italiano, que se llama Luna Negra.
Luna, luna nera, lontano dalla mia terra. Luna, luna nera, lontano dalla mia terra.
...104.3 FM.
Tu punto de vista sobre el cine en el séptimo vicio. Continuamos. El séptimo vicio.
El séptimo vicio.
El cine en suspensión radiofónica.
Regresamos al séptimo vicio y mi querido Alex, en 15 días vamos a estar en la filia. Ahí nos vamos a ver con nuestra espectacular cabina, ahí nos vamos a estar viendo y vamos a transmitir desde la fil. Y pues es una invitación a toda la banda a que hagamos valer nuestros derechos de lectores. Es la gran oportunidad para que nos reencontremos con todos esos mundos que nos deparan las historias, los ensayos, las novelas gráficas, los audiolibros, en fin. Todo lo que, y por supuesto, que nos encontremos con los autores ahí, que también tiene su gracia, ¿verdad? Las conferencias, los encuentros con los escritores, todo eso vale muchísimo la pena de la fil. Ahí estaremos con el séptimo vicio. Y pues yo ya me estoy alargando porque es momento de que vayamos a nuestra sección favorita de los sábados, que es Hay que ver.
Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
hay que ver.
Amigas y amigos del Séptimo Vicio, siempre es un gusto saludarles. ¿Cómo estás, Eduardo? Sábado. Bueno, avanza este final del 2022 y también probablemente tengamos cada vez menos tiempo porque esperaría que suba en nuestra agenda la popularidad y tengamos muchos lugares y muchos encuentros presenciales a los que acudir y con quién encontrarnos, pero si no, siempre estará nuestra pantalla esperándonos. Y creo que para ello, estas plataformas que cada vez están compitiendo mejor por nuestra atención, pues nos ofrecen algunas opciones. Y noviembre no ha sido la excepción. Realmente estamos viendo muy buenas series, algunas favoritas por otros, según lo que nos guste. Fíjate que quiero el día de hoy invitarte a que tengas dos estrenos en la mira para la próxima semana que vienen para la plataforma de Netflix y que sabemos viene de repente con muchísimas opciones, pero hay que ponerle el ojo a esta, sobre todo porque, mira, para el miércoles próximo, que es 16 de noviembre, viene protagonizada por una gran actriz que es Florence Pugh, una película que te va a gustar, titulada El Prodigio.
Anna is in danger.
She's an actress.
She's chosen.
Are you feeling well in yourself, Anna?
Me atrevo a decir que te va a gustar porque se está hablando de esta historia que está basada en el libro de Emma Donoghue, autora de La Habitación. Es la historia de una niña irlandesa de 11 años, de familia católica, que asegura que lleva 4 meses sin comer. Y a partir de ese ayuno y de todo ese ambiente que da contexto precisamente a la cultura y a el lugar en el que se encuentra contada esta historia, nos puede darte un muy buen entretenimiento. La película se estrena el miércoles próximo en la plataforma de Netflix. Hay otro estreno precisamente al día siguiente, el jueves 17, que es una serie ya esperada con el título 1899. Una serie que se espera intensa, inmersiva, es la historia de un viaje y en realidad es la historia de los pasajeros del Keibeiros, una nave. Se encuentran con un misterio muy grande en ese camino de cruzar el océano Atlántico y es un viaje muy interesante con muchas aventuras, pero sobre todo con mucho misterio, porque sabes, esta serie es de los creadores de Dark. Bueno, tiene a sus muy fieles fans y que están esperando más de Dark y mientras tanto pues nos ofrecen esta oportunidad de la serie 1899. Espero que tú la puedas seguir para que también nos des tus comentarios en las redes sociales del Séptimo Vicio. Bien, y antes de que finalicemos, hay una sugerencia muy especial. Te van a encantar. 4 episodios nada más por lo pronto tiene esta serie. Esperaríamos que solo sea la primera temporada porque dejó abierta la puerta con una serie titulada Desde Dentro, Inside Man. Es británica, una serie de drama, de suspenso, de misterio, en la que te vas a encontrar muy buenos actores. Vas a ver a Stanley Tucci, por ejemplo, que se presenta como un profesor de criminología que está preso en Arizona. A un David Tennant como un vicario inglés que se enfrenta a una situación difícil y a un dilema ahí ético y a una transformación del personaje tremenda. Creo que lo más rico que vas a poderte encontrar, porque pues la historia es, sí, un prisionero estadounidense que está condenado a muerte y que ayuda a una periodista británica a que resuelva un misterio de una súbita desaparición desde el interior de la celda. Y no te cuento más porque quisiera que la disfrutaras por completo, pero está dando mucho de qué hablar y creo que bueno, pues tiene el sello definitivamente de su creador y esto de alguna manera pues le da todo este prestigio de que ya nos regaló un Doctor Who o Drácula o muchos otros episodios y series famosas en las que pues bueno, se siente el sello y se conoce de Stephen Moffat. Así que bueno, ahí está para que tú la veas en la plataforma de Netflix. Te agradezco muchísimo tu oído atento. Yo soy Claudia Caballero y espero encontrarte en la próxima edición del Séptimo Vicio el próximo sábado.
Fíjense que además de estas muy buenas sugerencias de Claudia Caballero, yo me encontré con una película que al principio pues dudaba de verla, pero creo que vale la pena comentarla, sobre todo porque se trata de una figura pues muy conocida, y me voy a referir a la película que se puede ver en la plataforma de Apple TV, que se llama Selena Gómez, Mi Mente y Yo.
Wanna hear a part of my story? I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the passenger. They just want the free show. Yeah, I'm constantly trying to fight something that my eyes can't see. My mind and me, we don't get along.
Pues, a ver, ya sabemos que Selena Gómez es, digamos, como una especie de modelo de estrella infantil, ¿no? Una chica que ha logrado, pues, no sin algo de elegancia, de cuidado, de mesura, llegar a la edad adulta ante los ojos del mundo como una figura aceptable, agradable para la mayoría. Digo, pues, a algunos les podrá caer gorda, pero, digamos, ella no tiene esa parte, ese perfil rebelde, y siempre es un personaje que ha mantenido la compostura, ¿no? Ella es lo suficientemente sexy, su vida pública, pues ahí tuvo algunos momentos más escandalosos, como para ser intrigante, pero nunca ha sido lo que es, digamos, la vulgaridad del medio del espectáculo. Eso sí hay que decirlo de Selena Gómez, nos guste o no, ¿no? Es una chica bien hablada y en general poco controvertida. Y este nuevo documental que se llama justamente Selena Gómez, Mi Mente y Yo, dirigido por Alec Keshishian, así se llama, Keshishian, es el mismo que hizo un documental sobre Madonna, Madonna Truth or Dare, Verdad o Reto. Es lo más alejado de esta imagen de compostura, de ecuanimidad que tenía Selena Gómez, y se va exactamente al otro lado de manera bastante vehemente, incluso a momentos un poco asfixiantes. Y voy a mencionar algo que está en el documental. Dice Selena Gómez ahí: permítanme hacerles una promesa. Cuando está el documental, dice: solamente voy a contarles mis secretos más oscuros. Y lo cumple durante 95 minutos que dura, y no va a haber ningún halago gratuito en la película. No es un cuadro bonito, y Selena Gómez le va a permitir al director filmarla de la forma más directa, más cruda, desde que tiene dificultades para levantarse, para salir de la cama, hasta comprensiblemente hablar mal del tipo de promoción que hacen para su siguiente álbum. Todo eso está en este documental. Y Mi Mente y Yo iba a ser originalmente una película basada en un concierto que en su gira Revival Tour de 2016. Ese era el proyecto original. Sin embargo, accidentalmente se convirtió en el proyecto sobre su vamos a decir, su curación, su viaje de comprensión acerca de su salud mental. ¿Por qué? Porque ella fue, diagnosticada de un lupus que la, digamos, no solo rasgó su parte de salud, sino también su equilibrio emocional. Sí, ella se desestabilizó. Ella tuvo que ingresar en un hospital psiquiátrico tras sufrir un brote psicótico en una situación. Ella tuvo que renunciar a 55 conciertos que ya estaban programados, y el documental va a hablar de esto. Es un documental sumamente honesto, vale la pena, no es un documental elogioso, se trata de que queramos más a Selena Gómez, sino abrir los ojos ante la situación de las muchas formas de enfermedad mental que los seres humanos estamos sufriendo en este mundo. Por eso lo quiero recomendar hoy. Véanla, es una película que se puede incluso comentar, y no es para que tengamos compasión, todo lo contrario, para que entendamos qué pasa cuando pasan las cosas. Bueno, hemos llegado al final. Gracias a todos los que nos acompañan cada sábado. Evito un poco para no olvidarme, a todos aquellos que nos acompañan, muchas gracias. Gracias a Alejandro Coronado por llevarnos hasta esto. ¿Y qué les parece si escuchamos a Javiera Mena, esta chica que de manera directa le dice a otra chica que ella puede ser peligrosa? Eduardo Quijano les da las gracias. Hasta el próximo sábado.
Ganas de sentir el deseo de domar en el arte. séptimo vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima. Thank you.